La Ventana de Madrid. Javier Casal. Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
7:18 p.m, seguimos sumando canciones a nuestra lista de La Ventana de Madrid en Spotify. Hoy vamos de camino a nuestro tiempo de opinión con un poquito de los 80. Hoy suenan Los Fénix. Manía, Los Fénix, abriendo la tertulia de esta tarde aquí en La Ventana de Madrid con Emilio Silva. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Nacho Murgui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y con Eva Brue. Eva, hola.
Hola, muy buenas tardes.
¿Has tenido mucho lío para llegar? ¿O la calle está más o menos despejada?
La calle yo tenía que dar un rodadito.
¿No? Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente en esa
manera. Sí, yo he venido andando un trozo por la Gran Vía y el problema fundamental era que las calles adyacentes estaban con los semáforos en intermitencia. Y había un montón de coches ahí parados y al mismo tiempo ningún guardia para ordenar el tráfico. Y luego hay que reconocer que a veces los peatones somos poco solidarios con los pobres coches, porque no había manera de que salieran a la calle principal.
Estaban dando desde tráfico los consejos precisamente y los cortes que daban en el centro eran bastante importantes.
Yo creo que a veces son exagerados. No sé si hay a veces alguna posibilidad que alguien quiera que cause más molestias una manifestación de las que realmente causa, porque de Cibeles a Colón no había forma de entrar por ninguna calle hacia el centro, ¿no? Y si la manifestación va de Neptuno a Sol, era un poco incomprensible, por ejemplo, que Bárbara de Braganza estuviera también cortada, ¿no?
Bueno, aquí tenemos callo ya, en el centro de la capital tenemos callo porque cada semana o cada dos semanas tenemos una marcha más o menos multitudinaria por el centro, así que estamos acostumbrados a los cortes. Dejadme, antes de nada, que regresemos otra vez a la zona de Metro Sevilla, en las inmediaciones de ese ministerio y de la Consejería de Educación, que es el lugar en el que debe finalizar la marcha contra esos recortes en materia educativa. En portada estábamos allí precisamente, nos acercábamos a una primera fotografía, pero queremos saber algo más de lo que está pasando allí, de esas primeras declaraciones que, por ejemplo, han efectuado ya los representantes de los sindicatos. Unidad Móvil, Julio Hernández, Elena Jiménez, Alfonso Gea. Alfonso, ¿dónde se sitúa ya la cabecera de esa marcha?
Bueno, la cabecera ya ha culminado. De hecho, acaba de producirse la lectura del comunicado que los cuatro sindicatos convocantes habían pactado. Se ha producido ya. Por lo tanto, desde hace unos 10 minutos esta protesta ha finalizado en su lugar de finalización, como estaba previsto, la Plaza de Sevilla. Una protesta, Javier, que habrá reunido en torno a las 3.000, 4.000 personas. Es posible que esa cifra sea superior, evidentemente, si se pregunta a los organizadores. Los organizadores, los representantes sindicales del mundo de la enseñanza pública en Madrid, que señalan que esta jornada de movilizaciones en las aulas públicas y, por supuesto, aquí en la calle, pues ha sido un éxito total porque ha logrado sensibilizar, dicen, a padres y a madres de alumnos. Francisco García es el secretario general de Comisiones Obreras Educación en Madrid.
Y llamamos al profesorado a secundar el calendario de movilizaciones que se ha hecho público, el calendario de movilizaciones convocado. Confiamos también en que las jornadas de huelga prevista van a ser un éxito y esperamos que el gobierno regional tome nota.
Francisco García, secretario general de Educación, era la persona a la que escuchábamos. Por su parte, Eduardo Sabina, de la UGT, ha sido igual de claro. Hay conciencia profunda en el mundo de la enseñanza pública madrileña de que los recortes son una agresión a la calidad de la enseñanza y lanza un aviso a la Puerta del Sol.
Es necesario que Esperanza Aguirre tome conciencia del problema que está pasando, porque si de estas movilizaciones, después de estas movilizaciones no mueven ficha, está garantizado que tendrá más en los meses próximos. Es decir que vamos adelante, no vamos a parar en la defensa de los intereses de los ciudadanos y de nuestros alumnos en las aulas.
Desde AMPE, desde la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza, Francisco Melcón, su presidente, habla de negociar y negociar.
Primero el aldabonazo para que el gobierno de la Comunidad de Madrid y la consejera de Educación se sienten a negociar con los interlocutores del profesorado, abran una vía de diálogo permanente y negocien el alcance de las instrucciones de principio de curso y rectifiquen sobre las mismas.
Pues este es el diagnóstico del mundo sindical de la enseñanza pública madrileña, quien es el convocante de esta jornada de sensibilización y también de esta protesta, de esta manifestación, Javier, que, como decimos, acaba de culminar en la Plaza de Sevilla.
Acaba de leer, como nos acaba de indicar nuestro compañero Alfonso Gea, ese manifiesto final al término de esa manifestación. Hay muchos profesores todavía concentrados en esa zona. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos aquí estamos, no sé cómo estáis vosotros. Habéis acudido a esa marcha por razones obvias. En tu caso, Silvia, me han contado que has sido interina, pero que ahora mismo estás en paro después de ¿cuántos años de trabajo?
Pues llevo trabajando desde el año, o sea, hace 10 años. He aprobado posición de geografía e historia en 3 ocasiones. Bueno, mi caso es el de muchos interinos. Y sí quería añadir que las personas que han aprobado la oposición sin plaza, no es que nos hayamos quedado sin plaza por falta de puntos, por poca nota, es por plazas. Porque la administración de Esperanza Aguirre lleva muchos años traspasando mucho dinero a la educación concertada y a la privada y quitándose a la pública. Y entonces esto ha ido repercutiendo en mermando las plazas que se sacaban como oferta de empleo público. Sí. En estos momentos, bueno, yo estoy en mi número de lista, la 20 y poco, y me estoy perpleja. Me voy al paro por primera vez en mucho tiempo.
Silvia,
y como yo, 3.200 compañeros.
Silvia, viendo cómo están las posturas de enrocadas, ¿creéis que hay una voluntad de acuerdo, que en algún momento la Comunidad de Madrid se va a sentar y va a negociar estos recortes?
Bueno, yo, o sea, personalmente les veo un poco nerviosos, pero me sorprende tanta mentira. O sea, por ejemplo, decir que no ha habido recortes cuando ellas mismas nos han mandado una carta llena de faltas de ortografía diciendo que quieren ahorrar 85 millones de euros es un despropósito. ¿A quién le están contando esto? Decir que apoyan a las familias, perdone, ¿a qué familias? Apoyarán a las familias que llevan a sus hijos a los colegios privados, a las familias que hemos elegido, porque yo, aparte de ser profesora, también soy madre, a las familias que hemos elegido llevar a nuestros hijos a la escuela pública por razones, porque vivimos en libertad, y como vivimos en libertad, queremos que nuestros hijos vayan a una escuela en la que hay igualdad de oportunidades, equidad, calidad. Bueno, pues a estas personas, a estas familias nos están perjudicando. Entonces, por favor, paren de mentir, paren de decir que apoyan a las familias, paren de decir que estas movilizaciones son porque vamos a trabajar 2 horas más, porque no es cierto, no son 2 horas más, muchos grupos más, son más alumnos por menos profesores, menos los dobles, masificación, con lo cual es una pérdida absoluta de la equidad y de un principio de calidad en la enseñanza. Y esto a la larga es un problema que no me va a perjudicar personalmente a mí porque me vaya al paro, o al profesor de inglés porque tenga que trabajar 2 horas más, sino a toda una sociedad. Porque una sociedad en un país democrático y en libertad tiene que estar bien preparada. Y el mejor índice de eso es una escuela pública con recursos a la que van los hijos hijos, a sentarse en igualdad de condiciones con el que sabe menos, con el que sabe más, con el que tiene menos dinero, con el que tiene más dinero, sin distinción de ningún tipo. Y estas familias existimos y queremos que nos apoyen, por favor, porque además los 90 millones de euros que se están ahorrando en la enseñanza pública se lo están dando a la enseñanza privada, privada completamente, en descuentos, bonificaciones de libros, de uniformes. Entonces, voluntad de negociación, pues yo no sé si la van a tener. Lo que sí que les pediría es que por favor dejen de mentir a las personas.
Silvia, muchas gracias, lo dejamos ahí. Creo que tenemos también comunicación con Raquel, que es otra de las profesoras que ha participado en la manifestación. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Te digo fatal porque estoy efectivamente en la manifestación. Hay un helicóptero ahora mismo sobrevolando y te digo con dificultad.
Bueno, voy a intentar gritar un poquito más de lo habitual, ¿de acuerdo? Raquel, creo que hoy ha sido tu último día de contrato, ¿no? En la educación madrileña. ¿Ahora qué es lo que vas a hacer?
Efectivamente. Después de 7 años trabajando ininterrumpidamente como profesora de inglés en la enseñanza pública madrileña, mi contrato finaliza hoy y mañana paso a ingresar las listas del paro. Jamás es... Claro, he trabajado previamente 5 años como profesora en la enseñanza privada y para mí esta situación es muy desconcertante, muy absolutamente inesperada. No veíamos que había recortes en la educación pública desde cursos atrás, pero ni los profesores más mayores recuerdan una agresión tan drástica a la enseñanza pública, ni los más mayores, ni los que están a punto de jubilarse.
Raquel, ¿qué se le puede decir a un padre que esté escuchando ahora mismo la radio y que lo que piensa es que estas manifestaciones, estos paros, no están justificados y que se está poniendo en riesgo el normal comienzo del curso escolar?
Bueno, yo le diría a todos los padres y madres que se informen de cuál es la situación real en la que han quedado los centros educativos en los que estudian sus hijos e hijas. Simplemente acercándose al centro y preguntándole a los jefes de estudios, a los profesores, a los directores de los centros, cuál es la diferencia entre el número de profesores este curso y el anterior para los mismos o más alumnos. Cada padre va a ser capaz de entender por sí mismo que, al igual que un médico, un centro de salud en el que de repente se recortan 10 médicos no les va a poder ofrecer la misma atención sanitaria, ellos van a entender perfectamente que del centro de sus hijos, del centro educativo de sus hijos, cuando eliminan a 10 profesores y se tienen que repartir los mismos alumnos entre los que quedan, la atención que educativa recibe sus hijos evidentemente no va a ser la misma, porque lo estamos viendo, se han perdido los grupos reducidos de conversación, se están perdiendo horas de laboratorio, desdobles, apoyos, profesores de compensatoria. Es decir, la merma en la calidad de la enseñanza es una realidad. Yo, en fin, les invito simplemente a acercarse a los centros educativos y a interesarse por las condiciones en las que han quedado después de estos recortes, que sí existen. Yo no entiendo por qué la señora Esperanza Aguirre nos niega que existan cuando, por ejemplo, yo y otros 3.000 profesores a partir de mañana dejamos de tener trabajo.
Raquel, muchas gracias y sobre todo mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a volver a Neptuno. Elena Jiménez, tú has podido hablar con algunos padres a los que los profesores tratan de implicar en todo esto. ¿Qué es lo que te han ido contando durante la tarde?
Bueno, pues mira, Javier, sí, Esperanza Aguirre dijo la semana pasada que en la concentración que hubo frente a la Consejería de Educación ella veía liberados sindicales, y esta semana la consejera Lucía Figar ha dicho que ella veía interinos. Bueno, pues hoy en esta manifestación nos hemos encontrado con familias, con padres, con madres y también con niños, con adolescentes, como Ignacio, de 14 años.
Pues porque me parece muy mal que estén quitando profesores de los institutos, porque hay un profesor, de hecho, que a mí me caía muy bien y que me ha enseñado bastante, y este año no lo van a contratar debido a los recortes. Y bueno, y como él, otros 5. Así que, no sé, estoy aquí para protestar por eso y porque yo creo que la enseñanza pública es una de las cosas que deberían de tener preferencia en lo que se gasta el dinero.
Bueno, alumnos que echan de menos a profesores ya, y madres como Josefina, que también tiene muy claro por qué hay que estar en esta manifestación.
Pues mira, es muy sencillo, porque yo quiero para mis hijos una educación pública de calidad, y creo que tengo derecho y ellos tienen derecho también. Entonces, es algo muy sencillo. Lo de los recortes, yo no sé la palabra recorte que entiende doña Esperanza Aguirre, dónde la ha buscado en el diccionario, pero recortes hay muchos.
Y también, claro, hay profesores que también son padres y madres. mujeres como Blanca y Martín, que junto a sus hijas Silvana y Vera se acaban de sentar junto a un banco a descansar, a escuchar el manifiesto. Dicen que han venido a protestar, a mostrar su preocupación.
Pues gracias Alfonso Gea, gracias Elena Jiménez y Julio Hernández, a los que volveremos a escuchar en tiempo de Hora 25 aquí en la antena de la cadena Ser. Y a partir de aquí, si queréis la opinión, Emilio, Nacho, Eva, hemos escuchado testimonios directos de profesores, profesoras interinas que estaban trabajando en algunos casos hasta hoy mismo, que se quedan literalmente en la calle. Hemos escuchado las protestas, lógicamente el tono, el enfado es lógico, teniendo en cuenta que hemos recogido todos estos testimonios en una manifestación sobre la que pesaban bastantes dudas, pero que al final ha sido bastante numerosa, bastante multitudinaria. Eva.
Sí, a mí me creo que este conflicto tiene una sola virtud, y es que ha dejado al descubierto la situación de la enseñanza pública madrileña. Por ejemplo, una de las cosas que más me llaman la atención en las declaraciones públicas de los responsables, las responsables, puesto que son dos mujeres de la comunidad, de Esperanza Aguirre y de Lucía Figar, es que hacen una distinción permanente entre interinos y profesores, como si los interinos fueran señoras de la limpieza, con todo mi respeto hacia la señora de la limpieza. Y luego además que niegan la evidencia. Me parecería mucho más sensato por su parte ir de frente. Hay que recortar y esto es lo que hacemos para recortar. Si es la postura que tienen, que la defiendan a cara descubierta. Esto por un lado. Por otro lado, es verdad que estamos venga a escuchar y leer testimonios de colegios donde un profesor de lengua se le ha sugerido que sea profesor de francés, donde se ha recortado el número de profesores y por lo tanto van a tener que trabajar no solamente más horas, sino atendiendo a más alumnos. Eso al mismo tiempo creo que genera una gran inquietud en todos los padres. Entonces me parece que es una situación efectivamente grave. No estoy muy segura de que la manera de enfocarla, sinceramente lo digo, de sindicatos y profesores sea la más adecuada, pero en cualquier caso sí que me gustaría que al menos sirviera para abrir un debate sobre algo que yo considero fundamental, que es la enseñanza pública.
¿Por qué tienes dudas sobre ese enfoque de los profesores?
Pues con toda sinceridad, porque no acabo de entender que sea necesario convocar jornadas de huelga. Creo que van a enfadar innecesariamente a los padres, creo que van a poner a muchos padres de alumnos en una situación difícil, porque si tienen que atender a sus hijos y al mismo tiempo ir a trabajar, les va a complicar la vida, y personalmente creo que la huelga no es lo más eficaz. Quizá 10 minutos de protesta todas las mañanas delante de los centros sería igualmente eficaz, y encima tendría la virtud de ganar para su causa a profesores y alumnos.
Emilio.
Bueno, yo creo que seguimos con las cortinas de humo de las que se habla bastante, ¿no? Como Esperanza Aguirre constantemente está llevándose el debate a otro lugar porque no quiere hablar de la realidad de la enseñanza pública. Ya pueden ser los interinos, los liberados sindicales y otros judeomasónicos que están conspirando contra la política educativa de la Comunidad de Madrid. Ahora tenemos un ministro que no puede tener ideología y que por haber manifestado algo que realmente es la defensa de la enseñanza a la que representa,
con una extraordinaria prudencia,
y para que le pagamos para que gestione, pues resulta que el hecho de tener ideología parece que es algo que no debe ocurrir en la cabeza de un ministro.
Ideología, a ver, si me permitís abrir un pequeño paréntesis, es que cabe esperar otra cosa de un ministro de educación que no defienda a los profesores y a la educación. Pregunto, yo lo pregunto, lanzo esa pregunta porque de repente Esperanza Aguirre esta mañana, lo hemos escuchado además en la portada de este programa, ha dicho que el ministro Gabilondo estaba alentando manifestaciones y concentraciones. Hemos repasado hoy durante toda la mañana la fonoteca y la hemeroteca, y la verdad es que el ministro ha hecho una buena ronda de medios de comunicación en estos últimos días, y de verdad que no hemos encontrado ni una sola declaración de Ángel Gabilondo en la que esté alentando las concentraciones. Hombre, si Esperanza Aguirre lo que pretende es que el ministro salga, tome la palabra, le abra los micrófonos y diga voy contra los profesores, hombre, no tiene mucha lógica que el ministro que les tiene que defender vaya en contra de los intereses de la educación y de los profesores, ¿no? Y cierro el paréntesis, Emilio.
Bueno, le ha faltado decir que Ángel Gabilondo es de los de la ceja, porque después de la semana que lleva, que es constantemente hacer ruido, y aquí el verdadero problema tiene que ver con esos recursos y con una realidad social paralela. Por ejemplo, durante la burbuja inmobiliaria hay miles de estudiantes que a los 16 años salieron de la enseñanza. Ese fenómeno social que descargó las aulas de un montón de gente, eso evidentemente ahora es inexistente, ¿no? Y genera mucha más presión, por lo cual harían falta más recursos y no menos, que es lo que ya está haciendo.
Bueno, yo creo que la situación ha llegado a un punto en que es una situación grave y que exige la movilización tanto de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza como de los usuarios de un servicio que, desde luego, pues se está viendo mermado en cuanto a los recursos con los que cuenta. Pero se está viendo mermado no por una cuestión de que haya una crisis económica, no porque haya una falta de recursos, sino porque hay una política muy determinada que ha consistido en todos los ámbitos de la vida en hacer una transferencia de fondos y recursos públicos hacia fondos y recursos privados. Responde precisamente a un criterio partidista bueno, y un criterio claramente social y claramente de clase, de decir, no, vamos a ver, los recursos que tiene la sociedad no van a administrarse de esta forma, sino que van a administrarse de esta otra. Y esta otra forma va a ser retraer recursos de lo público y dárselo y ponerlo en manos de lo privado, porque ideológicamente tienen fe en esa solución. Lo que pasa que, claro, eso tiene unas consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Y efectivamente, el ponerse en huelga es un fastidio. El ponerse en huelga es un fastidio para los que hacen la huelga y para los que sufrimos la huelga. Pero es que en ocasiones, bueno, iba a decir, en ocasiones veo interinos, ¿no? No, pero en ocasiones es la única solución que dejan, y bueno, y es el recurso que tienen los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de la enseñanza. Pero también, y en este caso, yo creo que es importantísimo que los usuarios de ese servicio, que son tanto los alumnos y las alumnas, como los padres y madres de los alumnos y las alumnas, salgan a la calle y salgan como una sola voz a exigir que ya está bien de este trasvase de fondos y de recursos que hacen falta, no solo para defender lo que hay, sino para que exigir que haya un progreso en lo que se refiere a los recursos públicos, con los que cuenta precisamente la enseñanza pública, que en este momento es de las pocas salidas que tenemos para hacer frente al futuro.
Déjame que me meta en camisas de once varas. Yo creo que Esperanza Aguirre, que ha sido elegida por la amplia mayoría de los ciudadanos madrileños, digamos que tiene la legitimidad para llevar a cabo su programa electoral. A mí me parece que que puede haber una cierta contradicción entre votar a Esperanza Aguirre el 22 de mayo y luego manifestarse contra algunas de sus políticas. También es verdad que no todo lo que hacen los políticos está siempre en su programa electoral. Pero a mí lo que me enfada profundamente de la actuación de la administración madrileña es la contradicción y las añagazas. Por poner un ejemplo que no es de la enseñanza, suben el billete, y voy a volver a algo que fue noticia este verano, y vaya si fue noticia, suben el billete de los transportes públicos, el individual, un día, y al día siguiente anuncian que renuncian a ganar 20 millones de euros porque otorgan un trato de favor a los participantes en las jornadas de la juventud. Aquí no es cuestión solo, que ya sería grave desde mi punto de vista, de que reduzcan la partida presupuestaria destinada a la enseñanza pública, es que simultáneamente están ayudando a aquellos que llevan a sus hijos a la enseñanza privada. Si quieres llevar a tus hijos a la enseñanza privada, a mí me parece estupendo, pero es que no hay por qué ayudarte, puesto que hay una enseñanza pública que se supone que tiene calidad suficiente como para atender a todos los niños de esta comunidad y de este país. Entonces, insisto, si a Esperanza Aguirre se la vota y ella se le da la confianza para que gobierne y ella lleva todo esto en su programa, habrá que tener esas consecuencias del voto que cada uno emita. Pero lo que no puede hacerse es, con todo el descaro, por un lado quitar fondos a lo que es común y por otro lado entregárselos solo a lo que es de algunos.
Yo también añadiría que hay una insistencia desde la Comunidad de Madrid en hablar o decir o tratar de demostrar que no hay recortes, pero mientras está ocurriendo todo este ruido, yo personalmente conozco muchos casos de gente en situaciones sociales muy dramáticas a las que se les ha negado la beca de libros y la beca de comedor. Quiero decir que estamos con el tema de los profesores, pero por otros lados esos recortes están recortando más cosas, ¿no? Y yo, independientemente de que la gente haya votado a Esperanza Aguirre, creo que para gestionar la enseñanza privada pues se debería hacer directora de un centro privado o de la asociación de colegios privados, ¿no? Pero ella tiene que defender lo público, porque yo le pago el sueldo y yo, como no le he votado y le pago el sueldo, pero le exijo que en el puesto que tiene ella y en el que tiene la consejera de la Comunidad de Madrid, que tiene que conseguir un buen servicio en la enseñanza pública, porque también hay que analizar todas las consecuencias que eso tiene. El fracaso escolar es una cosa que tiene que corregir la enseñanza pública, y muchas veces, y eso en la sociología de educación está bastante estudiado, como quien se autoprograma para fracasar normalmente es quien está en la situación más frágil socialmente. Y entonces, para no reproducir esa fragilidad, precisamente lo que habría que hacer es utilizar esa enseñanza como una herramienta para terminar con esos problemas.
Bueno, el que hay que recortes es un hecho, y es un hecho que viene reflejado en los presupuestos. Es decir, está negro sobre blanco. Hay recortes, y en materia social donde más recortes ha habido es en la educación. Otra cosa es que en algunos otros ámbitos habíamos hecho una especie de juego de trileros, y en esta suerte de Robin Hood invertido del que hablábamos, que le quita a lo común para dárselo a unos pocos, pues hemos hecho en la sanidad pues esto que hicimos de, bueno, pues mantenerlo el gasto, pero sí, se mantiene el gasto porque iba sobre todo a la gestión de los hospitales privados, de los grandes hospitales que están en manos de la gestión privada. Pero recortes ha habido. Recortes en un ámbito que, como nos acaba de decir, a mí me parece particularmente imprudente en unos tiempos como los que estamos atravesando. Es decir, precisamente, y lo decía una de las profesoras, es la escuela pública el ámbito donde se aprende también a convivir en unas condiciones de, bueno, pues de unos mínimos, de unos valores de igualdad, de diversidad social, etcétera, etcétera, etcétera. El seguir metiendo, ayudando, apoyando con más fondos y con más recursos a la educación privada, pues es seguir fomentando una mayor división social, un mayor desequilibrio, una serie de valores que desde luego también van a tener un reflejo en la vida cotidiana de las personas en los próximos años.
A ver, vamos a pasar de la educación a la sanidad. Tenemos comunicación con Asterio. Asterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Asterio Recio ha sido operado hoy en el Hospital de la Paz. Le han operado, a ver si lo digo bien esto, de una vitrectomía mecánica, ¿no?
Exactamente, sí, un derrame, vamos a ocular.
Todo ha ido bien. Le digo que todo ha ido bien en esa operación.
Afortunadamente, sí, estupendamente.
Y usted, Asterio, y por eso le llamamos, ha recibido la primera factura informativa que distribuye la sanidad madrileña. ¿Qué pone en su factura? ¿Cuánto ha costado su operación?
Pues me parece que han sido 1.080 euros.
Uh-huh. El documento que le han entregado, se lo han entregado al final de esa operación, ¿pone algo más? ¿Añade algún detalle más?
Bueno, no lo he podido leer exactamente porque como ha sido previamente la operación de ocular, pues no tengo visión perfecta. Uh-huh. Pero vamos, creo que sí que explicaban exactamente todo lo que me habían hecho y que era una cosa informativa para que supiéramos lo que había costado la operación.
Mercedes Fernández de Castro es la subdirectora gerente de La Paz, la persona que ha preparado todo este dispositivo de las facturas. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha ido todo bien? La impresora tenía tóner, ha salido el importe adecuado, no ha habido ningún error, ¿no?
No ha habido ningún error. Estábamos muy bien preparados para poder imprimir la documentación y entregarla a tiempo a los pacientes hoy.
Mercedes, cuéntenos qué es lo que pone ese documento, esa factura que ha recibido Asterio y que todavía no ha podido ver del todo bien por esa operación que ha tenido en los ojos.
Sí, el documento que estamos iniciando hoy la entrega es el de factura sanitaria informativa de cirugía mayor ambulatoria. En ese documento se entrega en una primera fase del proyecto a los pacientes que se intervienen quirúrgicamente, pero de manera ambulatoria. El paciente no queda ingresado. En este caso tenemos un documento en el que la primera parte se le explica al paciente que consiste la factura sanitaria informativa, que es puramente informativa, que no tiene que pagar nada, y en la segunda página viene el procedimiento que se le ha hecho y el precio.
Mercedes, la gente se ha quejado, alguien ha dicho que ¿qué es esto que me traen aquí a la habitación?
No, de momento tenemos muy corta experiencia, solamente hemos entregado esta mañana 11 facturas. Uh-huh. De momento los 11 pacientes la han recibido explicaciones, bien es verdad que hemos puesto especial interés en ser muy claros en las explicaciones que les hemos dado, pero en general todo el mundo se ha mostrado amable al recibir la información y en general partidario de la idoneidad de esta medida que se toma.
Mercedes, el lunes nos contaron que la factura se iría extendiendo a diferentes centros en las próximas semanas, en los próximos meses. Supongo que podrá aportar usted su experiencia en este plan que ha sido piloto en Madrid. En el caso de La Paz, ¿se ha consultado, habéis visto cómo se había organizado el tema de las facturas en otras comunidades?
Bueno, nosotros, el hospital no, la consejería sí, la consejería ha hecho un desarrollo de este proyecto consultando cómo lo han hecho otras dos comunidades autónomas que ya lo tienen implantado, que creo que son Andalucía y Valencia. Uh-huh. Y ha tomado nota de aquellos factores que podían ser positivos en nuestro propio desarrollo. Con esa información se ha desarrollado un proyecto adaptado a nuestras peculiaridades, a las peculiaridades de la Comunidad de Madrid, y hemos buscado un sistema lo más sencillo posible y que llegara fácilmente al usuario con una información fácil de entender también.
Mercedes Fernández de Castro, subdirectora gerente de La Paz. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y Asterio, yo no sé si sigue por ahí.
Sí,
Asterio,
sigo por aquí.
Pues
sí.
Que tenga una pronta recuperación.
Vale, muchísimas gracias.
Y no tiene que pagar nada, ¿eh? En todo caso sí, es informativo solo, ¿eh? Es informativo. Buenas tardes. Son las 7:47. Pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. La emisora del Norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Impresión sobre rígidos, foam, metacrilato, impresión gran formato, lonas, vinilos, mupis, impresión fotográfica de alta calidad, enmarcación profesional, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en Madrid, calle Fuenterrabía 7, teléfono 91-501-3704 o www.arteestudiovisual.com.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase, un paso por delante.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Once facturas, Eva.
¿Perdón?
Han repartido ya 11 facturas, digo, que me había quedado yo con ese
número. ¿Que me las ibas a pasar a mí
no, te voy a pasar,
¿no?
A decir las facturas. En todo caso serían informativas.
Bueno, pues infórmame de lo que quieras. No está mal que sepamos lo que cuesta todo aquello que nos hacen. Me gustaría que lo estábamos comentando aquí y no quiero aprovecharme de las ideas de mis compañeros, pero no me importaría a mí, creo que no nos importaría a ninguno que nos pasaran facturas informativas de tantas y tantas cosas que se hacen desde ámbitos públicos y pseudopúblicos.
¿Quién ha dicho eso? Que se confiese en público y con el micrófono abierto.
Lo estábamos comentando, pero a mí se me ocurre nada más. Me viene a la cabeza este refrán de que es de necios confundir valor y precio. Porque viene la factura, es el precio, no el valor. Y claro, con el precio, como estamos hablando de dinerito que circula, hay que ver también en la factura informativa, me imagino que pone, bueno, este dinero sale de los impuestos de qué ciudadano y va a los bolsillos de los propietarios o los grandes accionistas de X empresas a los que se le ha cedido la gestión de estos recursos, y que además es según el precio que nos han puesto ellos. Uh-huh. Es decir, que cuando hablamos de una factura que es informativa, quizá debería reunir mucha información, no solo el precio, porque nos toman por necios.
Y también yo creo que es un tránsito entre la ciudadanía y esa forma de ser un accionista, ¿no? Deshacerte de tal y entonces conocer las cuentas de la comunidad, y seguramente es previo a otras cosas, ¿no? Porque cuando uno sabe lo que cuesta una de esas operaciones, y esa que está de la que se ha hablado, no han empezado por las que son muy complejas, ¿no? Pero casi lo que le produce es sentirse en deuda con la salud pública, ¿no? Y la deuda no está en ningún sitio porque es un servicio público financiado por los usuarios.
Iba a decir que en algún centro hospitalario, cuando vas a reclamar, ya no pone atención al paciente, pone atención al cliente. Y eso ya revela algún tipo de mentalidad.
En más de un servicio, ¿eh? Sí, lo he visto.
En los transportes públicos, ya son al cliente.
En el metro, por ejemplo, los paneles luminosos del metro lo ponen.
Yo no me considero un cliente ni de la sanidad, ni de la educación, ni de ninguno de aquellos derechos que están recogidos en la Constitución, que han sido conquistados socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. No me puedo considerar un cliente, como tampoco considero al gobierno de la Comunidad de Madrid un tendero.
Uh-huh. No, desde luego. Eva, te voy a hacer un regalo. Yo sé que tú me vas a hacer ahora otro, a mí y a los oyentes de La Ventana de Madrid. Escucha esto. Estaba hablando con mi antecesor en el cargo. Le he preguntado...
Y te ha prestado la sintonía.
¿Qué música le pongo a Eva? Me dice, ponle esta que le va a encantar. Vamos a tener recomendaciones literarias siempre, en principio los martes, aunque hoy la hemos desplazado al miércoles, con Eva Orue. Y Eva, ahora el regalo es tuyo, o sea, te toca a ti, ponle la lazada, venga.
Pues os he traído 6 libros que creo que interesarán a todos los públicos. Mira, 2 de Nórdica Libros. Uno es un pequeño cuento de William Faulkner, se llama Miss Sylvia Gant, y está considerado como el embrión del estilo narrativo de las obras más importantes de Follner. Y el otro es un libro curiosísimo, son tres novelas románticas escritas por una madre y su hija. El nombre de la madre quizá no os diga mucho, Mary Wollstonecraft, no. Pero el nombre de la hija seguro que sí, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, uh-huh. También en Nórdica Libros. Luego, un recorrido particular por nuestro país, Mi España Particular, de Edgar Neville, publicado por Reino de Cordelia. La historia es que Neville, a mediados de los 50, se fue a comprar un coche como el de James Bond a Londres, y luego volvió conduciendo ese coche y recorrió un poquito España, y escribió un libro que no se había vuelto a publicar desde el año 57. Digamos que es una guía arbitraria de este país nuestro y de sus encantos turísticos. Un libro de terror, por llamarlo de alguna manera, aunque es de terror vital y cotidiano y posible, Las pruebas, de James Dasher. El mundo como quizás sea, lo ha publicado Nocturna. Es un momento de la historia en el que los gobiernos han caído y una misteriosa enfermedad se ha ido apoderando de las gentes. Las causas de esta enfermedad son desconocidas, pero las consecuencias no. Todos se vuelven locos. Una novela muy curiosa de un japonés, Junichiro Tanizaki, publicada por Ray Lear, se titula Tatuaje, y es la historia de arte y dolor de un tatuador japonés que maneja las agujas como nadie y que convierte, insisto, el dolor en arte, de manera que cuanto mayor es el sufrimiento de quien se está tatuando, mejor es el tatuaje. Y por último, un libro práctico de Josh Kaufman, se titula MBA Personal, lo publica Conecta, y es un libro en el que se resumen conceptos esenciales acerca de las ventas, el marketing, la negociación, la estrategia, la gestión, en fin, en tiempos de crisis, un libro útil.
Ha ido rápido, pero es culpa mía que meto yo prisa por aquello del tiempo y
de todas maneras, si la gente quiere saber más, en mesadenovedades.es.
Y si no, escuchando en el podcast de La Ventana de Madrid, del programa, en radiomadrid.es, se puede recuperar todo lo que acaba de comentar Eva Orue. Eva Orue, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Nacho, Emilio, gracias por venir, buenas tardes a los dos, a los tres. Y nosotros, bueno, así como el que no quiere la cosa, vamos a ir despidiendo el programa yéndonos a un estreno. Bueno, a un estreno que está a punto de realizarse en Madrid. El Rey León hoy nos han presentado los medios de comunicación un ensayo, un último ensayo antes del próximo estreno. Hoy además los actores del Rey León han tenido la oportunidad de conocer a la persona que ha dirigido la versión original y también la adaptación española de este musical. Así han recibido a esta mujer que es la que creó el Rey León en Broadway, ese espectáculo que lleva realizándose allí, yo creo que desde el 97, 96 en Broadway.
Desde,
¿no?,
el 97, eso es.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta tarde que te lo has pasado bomba además allí?
Pues sí, ha sido muy emocionante porque ya está el vestuario, ya está la coreografía, los actores que recibían de esta forma que hemos escuchado ahora a Julie Taymor, la directora del musical, y están ultimando todos los ensayos para que esté todo listo el 21 de octubre, el día que se levanta el telón, en el Teatro Lope de Vega. Lo más difícil para los actores ha sido recrear los movimientos de los animales. Nos lo ha contado Sergi Albert, quien interpreta a Scar.
El primer desafío que te encuentras es que somos humanos. Entonces, lo que sí que estamos trabajando son los movimientos corporales y de trabajar, sobre todo, pues, porque con las máscaras no es lo mismo. No, le tienes que dar sentido, le tienes que dar vida a una cosa que es abstracta, ¿no? Y que, como tal, como cosa que es, no tiene vida. Entonces, estamos trabajando mucho los movimientos animales, sobre todo de los leones, para poder convencer al público de lo que estamos haciendo, lógicamente.
El musical cuenta con 52 actores españoles, surafricanos, brasileños y etíopes. Uno de ellos, David Comrie, interpreta a Mufasa, el padre de Simba, que tuvo que hacer frente a una de las escenas más emotivas del cine de animación.
Bueno, ese momento es, de veras, que saca lágrimas. Inclusive a mí, cuando yo estaba en... Bueno, cuando todos los animales me arrasan y termino en el suelo, de veras que sentí, la primera vez que lo hicimos, lo sentí y estaba llorando.
David Conry nos decía que una de las palabras que puede definir este musical es conmovedor. Desde luego, su inicio, del que hemos disfrutado esta mañana, lo era.
Elena Orrillo, gracias y qué envidia.
Gracias.
Así nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 en punto de la tarde. Que ustedes lo pasen bien. Adiós. ¡No!